son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, ahora vamos a presentarles Caleidoscopio del mes de julio hasta diciembre de 2018, presentado por Borges Chaman y Budiman Gultong. Nos cambiamos al mes de julio. El día 3 de julio, el gobierno de Indonesia a través de la Agencia Estatal de Ciberespacio y Código firmó un acuerdo en el campo de la cooperación cibernética con el gobierno holandés. En un comunicado de prensa con el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en Jakarta, el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Stefanus Abraham Blok, dijo que la cooperación en seguridad cibernética entre Indonesia y los Países Bajos era un medio para mejorar la capacidad. Acordamos lanzar un diálogo cibernético bilateral para discutir varias formas de mejorar las capacidades y compartir experiencias relacionadas con las leyes cibernéticas y la protección de la infraestructura cibernética vital. Además, la ministra Retno Marsudi y el ministro Stefanus Abraham Blok también discutieron la discriminación de la palma de aceite por parte de la Unión Europea. Retno Marsudi hizo un llamamiento a los Países Bajos como uno de los estados miembros de la Unión Europea para ayudar a Indonesia a enfrentar la discriminación contra el aceite de palma, que es uno de los principales productos de exportación de Indonesia. El día 4 de julio, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, propuso formas de superar el problema del retraso en el crecimiento de los niños con el apoyo del uso de la tecnología, la participación del sector privado y la inclusión de la sociedad civil. Esto lo dijo el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial en Bogor, Jawa Occidental, mientras realizaba una llamada de cortesía con el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Más tarde, el 23 de julio, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Malaysia, Saifuddin Abdullah, en Jakarta. La campaña negra de la Unión Europea que discriminó contra los productos de aceite de palma fue una de las preocupaciones en la reunión. Después de la reunión, transmitió la ministra Retno Marsudi, Indonesia y Malaysia continuarán trabajando juntos a pesar de que el proceso de prueba entre los dos países y la Unión Europea se ha completado. Anteriormente, el primer ministro de Malaysia, Mahathir Mohamad, dijo al presidente de Indonesia, Joko Widodo, que Malaysia e Indonesia debían trabajar juntas para luchar por la palma aceitera porque la acusación de Europa de que su producción estaba dañando el medio ambiente no era cierta. El primer ministro Mahathir Mohamad cree que la razón por lo que Europa está llevando a cabo una campaña negativa contra la palma aceitera de Indonesia y Malaysia es más que simples motivos comerciales. En la misma fecha, el 23 de julio, el presidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, Nur Hayati alias Segaf, invitó a los parlamentos de los países de la región del sur de Asia y el Pacífico a intercambiar opiniones y buscar soluciones conjuntas para los problemas internacionales que enfrenta la región. Esto fue transmitido por Nur Hayati en la sesión de apertura de la organización de la Asociación Parlamentaria Indonesia Pacífico que tuvo lugar en Jakarta el 23 y 24 de julio.
As we are aware, the objective of this meeting it is to promote better linkage.
Debido a que el propósito de esta reunión es promover mejores relaciones, debemos elegir temas que estén de acuerdo con nuestros intereses como representantes de la comunidad. Después de una cuidadosa consideración, el comité que presidí había decidido tres temas bajo el paraguas de los temas principales de desarrollo humano y sostenibilidad marítima. Nur Hayati dijo que la sesión discutió el desarrollo de los recursos naturales y los recursos humanos en la región del Pacífico, los problemas económicos y el desarrollo de capacidades. Indonesia acogió el evento al que asistieron 13 delegados parlamentarios de 14 países de la región del Pacífico. Continuamos. Al 26 de julio, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la importancia de intensificar la cooperación económica entre Indonesia y Corea del Sur, especialmente la cooperación industrial, para enfrentar la crisis económica mundial. Esto fue transmitido por la ministra indonesia Retno Marsudi al ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-hwa, durante una reunión bilateral en Corea del Sur. Los dos ministros acordaron la importancia de utilizar varias oportunidades de la Asociación Estratégica Especial acordada por el presidente indonesio Joko Widodo y el presidente coreano Moon Jae-in en noviembre de 2017. El día 28 de julio, la Conferencia Internacional de Ulama produjo 9 acuerdos vertidos en el mensaje de Lombok. El secretario de filial Indonesia de Al-Azhar, alumni internacional Mukhlis Hanafi, dijo que la conferencia que tuvo lugar en Mataram, Nusa Tenggara Occidental, el 27 y 28 de julio, convirtió a Wasatiyah Islam o Islam en un punto medio en la perspectiva de Al-Sunnah wal-Jamaah como un método para tratar el extremismo y el terrorismo. Los 9 acuerdos, incluyendo la Al-Sunnah wal-Jamaah, son aquellos que están comprometidos a seguir las enseñanzas del profeta Mahoma y el sectarismo. El racismo, la discriminación en cualquier forma contradice el terreno intermedio y debe ser resistido de varias maneras. A la conferencia asistieron ulemas internacionales y figuras islámicas de 21 países. Cambiamos al mes de agosto. El día 4 de agosto, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, presentó el concepto Indo-Pacífico de Indonesia en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN en la 8ª Cumbre de Asia Oriental en Singapur. El gobierno de Indonesia ofrece una perspectiva sobre la región del Indo-Pacífico que está dirigida a aumentar la cooperación en la agenda marítima, la conectividad y el desarrollo sostenible. El concepto de Indonesia sobre el Indo-Pacífico tiene como objetivo proporcionar un valor agregado al mecanismo existente de cooperación de la ASEAN, especialmente para fortalecer la cumbre de Asia Oriental. En la misma fecha, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, sostuvo una reunión bilateral con el secretario de Estado norteamericano Michael Richard Pompeo en Jakarta. En la reunión, dijo Retno, muchas partes, incluida Indonesia, apreciaron los pasos positivos tomados por Corea del Norte y Estados Unidos para realizar los esfuerzos por desnuclearizar la península coreana.
Kita bicara mengenai masalah Korea Utara, tapi sebenarnya dalam konteks
Presiden Trump con Chairman Kim en Singapura, hablamos del problema de Corea del Norte, pero en realidad en el contexto de cómo hacer que la península de Corea esté libre de armas nucleares. El tema de la península de Corea apareció en casi todas las reuniones en la ASEAN. Hay varios elementos que emergen. Primero, por supuesto, es un buen elemento de bienvenida de todas las partes que participaron en la reunión con respecto a los pasos positivos. Hay dos pasos positivos. El primero es la reunión de Intercorea y también una reunión entre el presidente Trump y el presidente Kim en Singapur. El día 5 de agosto, el presidente Joko Widodo, acompañado por la primera dama Iriana Joko Widodo, junto con el vicepresidente Yusuf Kala y la señora Mufida Yusuf Kala, asistieron a la competencia Pocho Pocho que se llevó a cabo en la zona Silamonas de Jakarta. La mayor competencia Pocho Pocho involucró a 65.000 participantes de varias agencias a partir del Ejército Nacional, el Ejército Nacional, Policía Nacional, ministerios e instituciones estatales. Esta competencia de Pocho Pocho rompió el récord mundial registrado por Guinness World of Record como la gimnasia más grande de Pocho Pocho en el mundo. El mismo día, el presidente Joko Widodo ofreció cooperación con el tema de la diversidad y la tolerancia para Estados Unidos. Esto fue transmitido por el presidente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Richard Pompeo, en el Palacio Merdeka en Jakarta. El presidente dijo que Indonesia es el país más grande en la región del sudeste asiático, así como un país con el mayor número de musulmanes en el mundo. El presidente dijo que Indonesia y muchas otras naciones en el mundo aún enfrentan desafíos para mantener la diversidad existente.
Tantangan yang dihadapi oleh semua bangsa saat ini adalah bagaimana memelihara keragaman.
El desafío que enfrentan todas las naciones hoy en día es cómo mantener la diversidad con respecto mutuo entre sí. Y este tema de diversidad y tolerancia es lo que sigo enfatizando hasta ahora. El 5 de agosto llegaron las tristes noticias de Indonesia. El jefe del Centro de Información de Datos y Relaciones Públicas de la Agencia Nacional de Manejo de Desastres, Sutopo Purwonugroho, informó que un terremoto de 7 grados en la escala Richter sacudió la región de Nusa Tenggara del Oeste a las 18:46 horas del oeste de Indonesia y tuvo un gran impacto. Se registraron más de 600 personas que murieron como consecuencia del terremoto, cientos de personas resultaron heridas y miles de hogares resultaron dañados. Según Sutopo, las peores áreas fueron Lombok del Norte, Lombok del Este y Mataram. El día 10 de agosto, un par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales Joko Widodo, Maruf Amin, llegaron a la oficina de la Comisión de Elecciones Generales Menteng, Jakarta Central, para registrarse como candidato presidencial y vicepresidencial. Ambos llegaron simultáneamente por la mañana. La pareja candidata a presidente Joko Widodo, Maruf Amin, fue llevada por el Partido Democrático de Lucha de Indonesia, el Partido Golkar, el Partido Hanura, el Partido de Despertar Nacional, el Partido de Desarrollo Unido y el Partido Demócratas Nacionales, el Partido de Solidaridad de Indonesia, el Partido de Unidad de Indonesia, el Partido de Unidad y Justicia de Indonesia. Mientras tanto, la pareja de candidatos presidencial y vicepresidenciales Prabowo Subianto Sandiaga Uno se convirtió oficialmente en candidatas presidenciales y vicepresidenciales para las elecciones presidenciales de 2019, luego de registrarse durante el día. Otra pareja de candidata Prabowo Sandiaga Uno está a cargo de 4 partidos políticos, a saber, Gerindra, Partido Próspero y Justicia, el Partido del Mandato Nacional y los Demócratas. El día 18 de agosto, el presidente Joko Widodo inauguró oficialmente la Fiesta Deportiva de los Países Asiáticos. Los 18 Juegos Asiáticos de 2018 en el Estadio Principal de Bung Karno, Jakarta. El presidente dijo que a través de los 18 Juegos Asiáticos, las naciones asiáticas querían demostrar que todos son hermanos y hermanas. Los Juegos Asiáticos, a los que asistieron alrededor de 16.000 atletas, se celebraron en Jakarta y Palembang, Sumatera del Sur, del 18 de agosto al 2 de septiembre. Como sede de los Juegos Asiáticos, Indonesia envió a 1.388 personas, que consisten en 938 atletas y 396 oficiales que participarán en 40 deportes. El 26 de agosto, el ministro de Defensa de Indonesia, Riamija Riakudu, hizo hincapié en que Indonesia está comprometida con el mantenimiento de la paz mundial. Uno de ellos es a través del desarrollo de una arquitectura de defensa nacional para lograr la seguridad y la estabilidad de la paz al tiempo que aumenta la prosperidad en la región. Esto fue dicho por el ministro Riamija Riakudu durante una visita de cortesía al secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, en Washington, D.C. El 30 de julio, Indonesia y Namibia acordaron combatir conjuntamente la práctica de la pesca ilegal, que es rampante en las áreas marinas de ambos países. Eso dijo el presidente de Indonesia, Joko Widodo, cuando emitió un comunicado de prensa con el presidente de la República de Namibia, Hage Geingob Gottfried, en el Palacio Presidencial en Bogor, Jawa Occidental. Los dos países también acordaron desarrollar la cooperación relacionada con el mar y la pesca. En esa ocasión se firmó un acuerdo entre los dos países, presenciados directamente por el presidente Joko Widodo y el presidente Geingob. El 31 de agosto, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en una conferencia de prensa con el nuevo primer ministro australiano, Scott Morrison, en el Palacio Bogor, en Jawa Occidental, dijo que Indonesia y Australia acordaron fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países. Según el presidente Joko Widodo, la primera visita de Estado del primer ministro Scott Morrison a Indonesia demostró el compromiso del nuevo gobierno australiano de continuar construyendo una relación sólida, mutuamente respetuosa y mutuamente beneficiosa. Vamos a los acontecimientos ocurridos el mes de septiembre de 2018. El día 6 de septiembre, el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla recibió la visita del viceprimer ministro de la República Democrática de Congo, Leonard C. Okitundu Lundula, en Jakarta para discutir planes para fortalecer las relaciones entre los dos países. Yusuf Kalla dijo que esta era la primera visita de funcionarios de alto rango de Congo a Indonesia, a pesar de que las relaciones diplomáticas tenían más de 56 años. El viceprimer ministro Lundula dijo que estaba interesado en abrir la cooperación con Indonesia. La cooperación promovida incluye los campos de la economía, medio ambiente y la diplomacia. La firma de la cooperación fue llevada a cabo por los dos ministros de Asuntos Exteriores. En la misma fecha, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, en la apertura de la segunda reunión de funcionarios de alto rango de las islas y los estados insulares, destacó la necesidad de que las naciones insulares y los estados insulares se unan para tomar medidas concretas para superar los problemas ambientales. En la reunión se discutieron los desechos plásticos, el desarrollo de una economía azul, la adaptación al cambio climático, la buena gobernabilidad, la gestión de desastres, la pesca sostenible y el crecimiento económico. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo celebraron la segunda reunión en Jakarta del 6 al 8 de septiembre. Bueno, vamos al 7 de septiembre. La séptima conferencia ministerial del proceso de Bali comienza oficialmente. Asistieron a la conferencia 26 ministros y un nivel de ministros de 45 países miembros y 3 organizaciones internacionales. El 15º proceso de Bali es un foro iniciado por Indonesia y Australia para el manejo del contrabando y la trata de personas en la región. El 28 de septiembre, un terremoto de magnitud 7.8 en escala Richter, acompañado por una ola de tsunami, sacudió la región de Donggala, Sulawesi Central, a las 18 horas del centro de Indonesia. El epicentro, con una profundidad de 10 kilómetros, se ubicó a 27 kilómetros al noreste de Donggala. El jefe del Centro de Datos, Información y Relaciones Públicas de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Sutopo Purwonugroho, dijo que las víctimas murieron más a causa del terremoto.
Ahora vamos al mes de octubre. El día 5, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, en Jakarta. Según la canciller Retno Marsudi, en un comunicado de prensa conjunto con el ministro Winston Peters, los dos países acordaron aumentar las relaciones de cooperación en una asociación integral a través de la preparación de un plan de acción. Además, los dos países también acordaron aumentar el valor comercial en 2.556 millones de dólares neozelandeses en 2024. El día 6, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró oficialmente los Juegos Asiáticos de Para de 2018 en el estadio principal de Bung Karno, en Jakarta. Este evento deportivo de 4 años para atletas con discapacidades en toda Asia es la tercera vez que se lleva a cabo después de haberse realizado anteriormente en Guangzhou, China, en 2010 y en Incheon, Corea del Sur, en 2014. Los Juegos Asiáticos de Para se celebraron del 6 al 13 de octubre y asistieron 2.800 atletas de 43 países participantes. Ahora nos movemos al 7 de octubre. En su discurso en la inauguración del 27º Musabaqoh Nacional Tilawatil Quran en Medan, Sumatra del Norte, el presidente Joko Widodo advirtió que el Islam es una religión que es rahmatan lil alamin, que es una bendición para el universo, que trae la bondad a los seres humanos y a Indonesia. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo recordó a los musulmanes mantener la armonía, la fraternidad y la unidad, porque la armonía, la hermandad y la unidad son las principales fortalezas de la nación Indonesia para avanzar y convertirse en una fuente de energía para lograr una Indonesia fértil y próspera, justa y segura. Al MTQ Nacional, celebrado del 7 al 12 de octubre, asistieron al menos 1.550 participantes de 34 provincias.
El día 8, en la apertura de la sesión plenaria de la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bali, el presidente Joko Widodo asoció la actual situación económica mundial, como ocurrió en la serie de Juego de Tronos, la lucha por la influencia y el poder ocurrió. El presidente Joko Widodo instó a los responsables de la política fiscal y monetaria del mundo a evitar los efectos de las guerras comerciales, las interrupciones tecnológicas y la incertidumbre del mercado. La reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial tuvo lugar del 8 al 14 de octubre. El día 13, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riyad al-Maliki, y el alcalde de Bandung, Odet M. Daniel, inauguraron el Paseo Palestino Camino hacia la Libertad, un parque de 100 metros en la calle Alun-Alun Timur, Bandung, Java Occidental. La canciller Retno explicó que el Paseo Palestino forma parte de una serie de la Semana de Solidaridad de Indonesia para Palestina, iniciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia del 13 al 17 de octubre. El día 20, el jefe del Centro de Información y Centro de Relaciones Públicas para la Gestión de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, dijo que el impacto del terremoto y el desastre del tsunami en el centro de Sulawesi ocurrió el 28 de septiembre con 2.113 muertos y 1.309 desaparecidos, 4.612 personas heridas y 223.751 personas desplazadas en 122 puntos. Según Sutopo, el periodo de respuesta a desastre en Sulawesi Central se implementará hasta el 26 de octubre. Ahora pasamos al 22 de octubre. Cerca de 300 delegados de 30 países discutieron el desarrollo de la apicultura y la miel en el continente asiático en la 14ª Conferencia de Apicultura Asiática en Yakarta del 22 al 25 de octubre. El secretario general de la Asociación de Apicultura de Indonesia, Masihut, esperaba que esta conferencia pudiera convertirse en un vehículo para intercambiar información sobre el progreso tecnológico y los resultados de las últimas investigaciones en el mundo de la apicultura asiática. En la misma fecha, el presidente Joko Widodo recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel bin Ahmed Al Jubeir, en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental. El presidente Joko Widodo expresó su preocupación por el reciente caso del periodista de Arabia Saudita, Jamal Khashoggi. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de la reunión explicó que en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el presidente Joko Widodo también expresó su esperanza de que el proceso de investigación del caso de la muerte de Jamal Khashoggi se pudiera llevar a cabo de manera transparente y exhaustiva. El día 24, el presidente Joko Widodo inauguró la 33ª Expo Comercial de Indonesia en Tangerang, recordando a los empleadores que pueden aprovechar las oportunidades cuando el mundo experimenta una guerra comercial. El presidente Joko Widodo dijo que los empresarios indonesios también necesitan expandir el mercado al penetrar en mercados no tradicionales que no se han explorado ampliamente, tal como el sur de Asia, Rusia, el continente africano, Medio Oriente, Turquía, Pakistán y Sudamérica. Por la noche, el presidente Joko Widodo inauguró el Foro Internacional de Jóvenes Mujeres Musulmanes organizado por la organización Fatayat Nahdlatul Ulama en Jakarta del 25 al 28 de octubre. El presidente Jokowi expresó su aprecio por el papel de las mujeres en el viaje de la nación indonesia. La presidenta de Fatayat Nahdlatul Ulama, Anggia Elmar, dijo que asistieron a un foro para mejorar la cooperación entre mujeres musulmanas en el mundo, con 30 participantes del extranjero, entre otros de Alemania, Estados Unidos y Sri Lanka. Aún el 24 de octubre, la región especial de Yogyakarta fue designada como Ciudad Cultural del Asia. La determinación se llevó a cabo en el Teatro Abierto del Templo Prambanan, Yogyakarta. Esta estipulación está en línea con Yogyakarta como sede de la 8ª Reunión Ministerial de la ASEAN sobre Cultura y la 14ª Reunión de Altos Funcionarios de ASEAN en el campo de la cultura de la ASEAN. Esta reunión bienal se celebró del 21 al 26 de octubre. Del 28 al 31 de octubre, Indonesia celebró el undécimo Congreso del Idioma de Indonesia en Jakarta. El congreso, que llevó el tema Celebración de la Lengua y la Literatura de Indonesia, presentó 27 oradores principales y 72 oradores seleccionados de dentro y fuera del país. Los días 29 y 30, Indonesia fue sede de nuestra conferencia sobre el océano 2018, que tuvo lugar en Nusa Dua, Bali. La conferencia, presidida conjuntamente por la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Susi Pujastuti, fue inaugurada oficialmente por el presidente Joko Widodo. El día 29, al avión Lion Air JT-610, la ruta Jakarta-Pangkal Pinang se estrelló después de despegar del aeropuerto internacional de Soekarno-Hatta, Tangerang. Todos los pasajeros y tripulantes fueron 188 personas muertas. Ahora vamos al mes de noviembre. El día 1, el presidente Joko Widodo recibió al ministro de Economía y Energía de la República Federal de Alemania, Peter Altmaier, en el Palacio Merdeka en Jakarta. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Thomas Lembong, explicó que el presidente Joko Widodo y el ministro Altmaier hablaron sobre la revolución industrial 4.0, leyes 4.0 y la educación vocacional. Al día 3, el Festival Internacional de Cuentos de Hadas de Indonesia 2018 se celebró oficialmente en el Museo Nacional de Jakarta. El festival se llevó a cabo el 3 y 4 de noviembre. En este festival participaron 40 narradores, incluidos narradores de Italia y Filipinas. En la misma fecha se inauguró oficialmente el evento de carreras de bicicletas del Tour de Singkarak 2018. En la ciudad de Bukit Tinggi fue el comienzo de la primera etapa. Este evento se llevó a cabo del 4 al 11 de noviembre. El Tour de Singkarak 2018 cubre una distancia de 1.267 kilómetros a través de 16 distritos y ciudades de Sumatra Occidental. Del 6 al 8 de noviembre, Indonesia fue sede de la quinta Agenda de Seguridad de Salud Global en Nusa Dua, Bali. La ministra coordinadora de Desarrollo Humano y de Cultura, Puan Maharani, dijo que el desarrollo de la salud es el pilar más importante de la seguridad nacional. Todavía en el día 6, el ministro coordinador de Política, Leyes y de Seguridad de Indonesia, Wiranto, y el ministro del Interior de Australia, Al Dutton, presidieron una reunión de 9 países para discutir la resistencia al terrorismo en la subregión. La reunión tuvo lugar en Jakarta con la participación de representantes de Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Filipinas, Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia. Ahora vamos al 7 de noviembre. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, inauguró la exposición y foro de defensa indo, que es una exposición y foro de las principales herramientas para la producción doméstica de sistemas de armas en Jakarta. Por esta razón, el vicepresidente Yusuf Kalla solicitó que la industria de defensa nacional se mejore continuamente con innovaciones tecnológicas y científicas. El número de participantes que participaron en la celebración de defensa indo durante 4 días fue de 867 compañías de la industria de equipos de defensa de 60 países, incluyendo Australia, Grecia, Eslovaquia, Arabia Saudita y Japón. El número de participantes que participaron en la celebración de defensa indo durante 4 días fue de 867. El 7 y 8 de noviembre, Indonesia fue sede de la Conferencia Mundial de Economía Creativa 2018. Esta conferencia produjo 21 puntos acordados por delegados de 36 países. Los 21 puntos se basan en 4 factores, a saber, la colaboración y la colectividad, apoyo al desarrollo del ecosistema, celebración, promoción, empoderamiento de objetivos de desarrollo sostenible, patrimonio cultural y diversidad, y planes para la próxima conferencia en los Emiratos Árabes Unidos en 2020. El 13 de noviembre, el presidente Joko Widodo y la primera dama Iriana Joko Widodo asistieron a la apertura de la 33ª Cumbre de la ASEAN en el Centro de Convenciones Suntec, Singapur. Al hablar en la sesión plenaria, el presidente Joko Widodo invitó a los países miembros de la ASEAN a participar en la solución de problemas relacionados con la crisis humanitaria en el estado de Rakhine, Myanmar. El día 15, el ministro de Defensa de Indonesia, Riamizat Riyakudu, y el ministro de Defensa de Malaysia, Haji Muhammad bin Sabu, hablaron sobre la cooperación en la zona fronteriza en la 41ª Comisión General de Fronteras Malaysia-Indonesia en Kuta Bali. Mientras que el día 17, el presidente Joko Widodo asistió a la Cooperación Económica Asia-Pacífico o la Cumbre APEC en Port Moresby, Papua Nueva Guinea. Los días 21 y 22 de noviembre tuvo lugar la reunión inaugural de las autoridades de drogas de la Organización de Cooperación Islámica en Yakarta. La reunión dio lugar a un acuerdo de declaración de Yakarta. Los artículos de la declaración de Yakarta produjeron, entre otros, esfuerzos para armonizar las normas hacia la independencia de los medicamentos y las vacunas para los países de la Organización de Cooperación Islámica, OCI, especialmente para los países subdesarrollados.
Oyentes, hacia fines del año 2018 llegaron noticias tristes de la provincia de Banten. El sábado por la noche, 22 de diciembre, alrededor de las 21 hora local, las olas del tsunami del Estrecho de Sunda golpearon varias áreas en Banten. Datos temporales del puesto de mando de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres el lunes 24 de diciembre hasta las 7 p.m. hora de Indonesia Occidental, había 400 más personas muertas por el tsunami. 1,000 personas resultaron heridas y 57 personas fueron declaradas desaparecidas. El daño físico incluyó 611 unidades de vivienda dañadas, 69 unidades de hoteles y villa dañadas, 60 tiendas y comercios dañados y 420 barcos dañados. Oyentes, este fue Caleidoscopio de julio hasta diciembre de 2018, presentado por Borgia Chaman y Budiman Gultom. Gracias por su atención.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Y los invitamos a viajar a la provincia de Java Oriental para disfrutar de la belleza de la cascada de Serambang. Así mantengan en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la provincia de Java Oriental sigue dando sorpresas a los turistas. Esta provincia ofrece muchas nuevas atracciones turísticas, una de las cuales es la cascada de Srambang, que se encuentra en las laderas del Monte Labu, en el pueblo de Girimulyo del distrito Jogorogo, en la regencia de Ngawi. Este objeto turístico se encuentra en medio de un bosque de pinos administrado por la unidad de Pemangku Hutan Lawu, a unos 40 kilómetros del centro de la ciudad Ngawi. Estimados oyentes, para llegar al distrito de Jogorogo en la regencia de Ngawi no es difícil. Se pueden llegar al área desde dos direcciones, desde Madiun Ngawi Jogorogo, o también podría ser desde Sragen en Central Java, Ngawi, Jogorogo. Esto se debe a que Gunung Lawu es un área fronteriza entre las provincias de Java Oriental y Java Central. Hasta el subdistrito de Jogorogo, los turistas todavía pueden llegar en vehículos privados o públicos, porque la carretera ha sido pavimentada. Pero al llegar a la cascada, los turistas tienen que pasar por un camino que no está pavimentado. Estimados oyentes, durante el viaje, los turistas disfrutarán de paisajes asombrosos, árboles verdes en las hermosas laderas de las montañas y el aire fresco de las montañas. A veces los pasos de los turistas se cortan con un pequeño mugen, pero resulta que muchos turistas realmente juegan agua en el pequeño río porque no pueden esperar a sentir la frescura del agua en la región montañosa. El viaje a la pie hasta la cascada tarda aproximadamente una hora, lo que es bastante agotador. Pero la fatiga desaparecerá pronto cuando el cuerpo esté expuesto a las salpicaduras frías de agua de la montaña. Estimados oyentes, en lugares turísticos, los visitantes pueden realizar diversas actividades tales como pasear mientras disfrutando de la belleza de la naturaleza, sintiendo la frescura de la cascada y tomando fotografías en diversos lugares turísticos. Bañarse en la cascada de Srambang refresca el cuerpo y la mente. Después de sentirse cansado, rodeando los sitios turísticos y probando varios puntos de fotos, deben relajarse en la cascada de Srambang. Bañándose en una cascada, según los lugareños de Srambang, podría hacerlos jóvenes y prolongar su vida. Estimados oyentes, la entrada a la cascada de Srambang necesita comprar un boleto. El precio es solo 15.000 de rupias por persona. Al pagar el boleto, los turistas pueden disfrutar del panorama natural y las diversas instalaciones que se han brindado. El área de la cascada Srambang está abierta de las 8 de la mañana a las 18 de la tarde. Para tener unas vacaciones memorables, hay varias cosas que deben considerarse. Entre otras cosas, evitar llegar a la cascada de Srambang en la temporada de lluvias, por temor a deslizamientos de tierra. Cuando regresan desde cascada de Srambang demasiado tarde o si quiere sentirse más tiempo en el área allí, ustedes también pueden encontrar un hotel que está cerca del área de la cascada. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada de Strambang en Ngawi, la provincia de Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, es un placer volver a encontrarnos en segmento de miscelánea. En la edición de hoy presentaremos el fin de semana de Bali o Bali Weekend en el Museo Folkenkunde Leiden. Manténganse en sintonía con nosotros en www.weños.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz. Oyente, embajador de Indonesia en el Reino de los Países Bajos, y Gusti Abasaka Puja presentó la danza barong con el acompañamiento de Suara Santi Gamelan de Amstelven. El espectáculo recibió una bienvenida festiva de los visitantes al evento Bali Weekend en el Museo Folkenkunde, Leiden, el pasado fin de semana. La actuación de embajador Gusti Abasaka Puja fue parte del evento Bali Weekend en el Museo Folkenkunde. Esta actividad en Leiden es parte de la serie Bali Welcome Grand Exhibition que se celebra desde octubre pasado. 250 colecciones de famosas obras de arte balinesas se muestran en la exposición Welcome to Paradise esta vez. La exposición está prevista para el 26 de mayo de 2019. Suara Santi Gamelan abrió la actuación cantando Sinom Ladang, que llevó a los espectadores a la atmósfera de la vida cotidiana en Bali. Durante los fines de semana del 17 y 18 de noviembre, los visitantes no solo visitaron la exposición, sino que también observaron espectáculos culturales y asistieron a varios talleres. Las actuaciones culturales también incluyeron la danza Kembang Girang del Estudio de Danza Dwi Bumi y la danza Rangda. El embajador Gusti Agung Wesaka Puja, después de su aparición o presentación, dijo que Bali es un destino turístico famoso, incluso en los Países Bajos. Según la información, más de 200.000 holandeses viajan a Bali cada año. Oyentes, en esta actividad hubo un taller de danza balinesa a cargo de anak Agung Bagus Krishna Suteja. La entrenadora de gamelan Suara Santi, quien acaba de completar su programa de maestría en Korat Rotterdam y AFK, uno de los ciudadanos holandeses de activistas culturales balineses. Durante los fines de semana, los visitantes no solo disfrutaron de la exposición, sino que también vieron presentaciones culturales y asistieron a varios talleres. También hubo presentaciones sobre Bali como demostraciones de colina
demostraciones de cocina de comida balinesa, preparación de ofrendas y artículos de arte. El Museo Folkenkunde, ubicado a 19 kilómetros de La Haya, tiene la mayor colección indonesia. También tiene colecciones de algunos países de Asia, África y Oriente Medio. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy con el fin de semana de Bali en el Museo Folkenkunde, Leiden. Nos reuniremos de nuevo con otro tema interesante. Sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Sudeste Sulawesi. Empezamos con una canción titulada Wulele Sangula.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando,
dignificando.